Esto es Hacker News Diario, un podcast de Bri.
Soy Mateo Ruiz.
Y yo soy Clara Vega. Hoy tenemos un episodio con historias que van desde los cielos en llamas hasta los mercados clandestinos de tokens.
Bomberos franceses frente a un pirocumulonimbo por primera vez. Un tercer dron derribado en Rumanía en solo 3 días. Y el matemático Terence Tao con una conferencia clave sobre inteligencia artificial y razonamiento formal. Además, Anthropic sufrió un incidente con errores elevados en Opus 5 y Google reveló una participación del 6% en SpaceX. Todo eso y más a continuación.
Empecemos con una situación sin precedentes en Francia. Según reportó France 24 el 26 de julio de 2026, los bomberos franceses se enfrentaron por primera vez a un pirocumulonimbo.
Un pirocumulonimbo es una nube de tormenta generada por el calor extremo de un incendio. Puede producir sus propios rayos y vientos erráticos, lo que complica todavía más el combate del fuego.
Y la situación sobre el terreno era crítica. Un usuario de Hacker News que abandonó Burdeos la describió como cercana a lo apocalíptico.
Los números respaldan esa descripción. 200.000 personas evacuadas, cientos de viviendas destruidas y el incendio a unas 10 millas del límite de la ciudad.
Para seguir la evolución del evento se compartieron varios recursos. El sitio colaborativo en francés feuxdeiforet.fr, la página feuxgironde.fr y la herramienta Firmes de la NASA para rastrear la ubicación del fuego.
Pasamos ahora a Rumanía, donde las autoridades confirmaron el derribo de un tercer dron en su territorio en un lapso de solo 3 días, según un comunicado del Ministerio de Defensa Nacional rumano.
El incidente se produjo en una zona rural cercana a la frontera con Ucrania. Esto forma parte de una serie de intrusiones del espacio aéreo que las Fuerzas Armadas rumanas vienen monitorizando activamente.
Para la intercepción se movilizaron sistemas de defensa aérea y cazas de la Fuerza Aérea Rumana. Sin embargo, no se especificó el modelo exacto del dron derribado ni su carga, y las investigaciones en el terreno continúan.
En el foro Hacker News, usuarios comentan que drones similares han sido derribados también en Polonia, Estonia, Lituania, Letonia y Finlandia. Algunos participantes califican estas incursiones como pruebas para evaluar respuestas y tiempos de reacción.
Hay más debate en el foro. Un comentarista menciona rumores sobre la presencia no oficial de la unidad de fuerzas especiales polaca GROM dentro de Ucrania, bajo un supuesto esquema de vacaciones que el gobierno polaco toleraría sin aprobación explícita.
Sin embargo, otros participantes exigen fuentes verificables y señalan la falta de confirmación oficial. Además, otro usuario cita un video del creador de contenido Chris Capi que aborda el contexto de estas operaciones.
Cambiamos de escenario. El matemático Terence Tao presentó en abril de 2025 una conferencia y diapositivas tituladas Las matemáticas en la era de la IA.
La charla fue calificada como excelente por los asistentes. Un usuario identificado como Jimmy7661Casin que destacó que establece un vocabulario muy necesario para hablar de forma constructiva sobre el futuro de la disciplina.
En su análisis, Tao describe cómo la inteligencia artificial está transformando las matemáticas. Plantea preguntas concretas sobre la naturaleza de ese cambio, cómo adaptarse y qué habilidades es necesario aprender en este nuevo contexto.
Otro comentarista, Megaloblasto, señaló que este enfoque pragmático es precisamente el proceso de reflexión que echa en falta en muchos otros debates sobre el tema. Subrayó la necesidad de pasar de la discusión abstracta a las adaptaciones prácticas.
Conviene aclarar la cronología de los materiales. Existen 2 versiones con el mismo título. La presentación enlazada en formato PDF corresponde a la charla de abril.
Un usuario, Doomrobo, compartió la grabación de una conferencia previa con el mismo nombre. Pero otro participante, Pientropy, aclaró que esa grabación, identificada como la conferencia Zaire, es de 6 meses atrás, mientras que la presentación de Beamer que se discute fue creada apenas 2 días antes.
Y cerramos con una historia sobre el mercado de inteligencia artificial. Una publicación en Vectoral describe un mercado paralelo de reventa de tokens de IA y el fraude que lo alimenta.
El autor detalla cómo revendedores ofrecen créditos de uso de modelos con descuentos muy agresivos. Pone un ejemplo concreto. Un operador cuyo sitio de comparación de precios listaba un paquete con el equivalente a $3,333 en crédito oficial de Anthropic por solo 425 yuanes.
En la discusión generada en Hacker News, el autor aclara que la intención era mostrar esos fuertes descuentos. Otros comentaristas interpretan que esta estructura resulta en aproximadamente 13 centavos de dólar por cada dólar de uso.
Y hay un detalle clave que surgió en el debate. Un participante apunta que, si el método de financiación es una tarjeta de crédito robada, el coste real para el revendedor no es el valor nominal de los tokens, sino el coste de operar el servicio de proxy y el de la propia tarjeta.
Anthropic registró un incidente con errores elevados en su modelo Opus 5 y lo documentó en su propia página de estado. Hasta ahí, una interrupción técnica como cualquiera.
Pero en la discusión de Hacker News apareció un detalle que marcó la diferencia. Un usuario señaló que, a diferencia de OpenAI, Anthropic no restablece las cuotas de uso semanales cuando hay una interrupción.
Claro, y ese gesto importa mucho para los desarrolladores que dependen de la API. Otro comentarista añadió que OpenAI sí otorga esos reinicios y que lo hace cuando la demanda general del clúster disminuye.
Y luego vino el dato más revelador. Según ese mismo usuario, OpenAI tiene mucha más capacidad ociosa que Anthropic. Esa diferencia de infraestructura explicaría por qué uno puede absorber el impacto y reponer cuotas, y el otro no.
Ahora, alguien preguntó directamente cuál es la fuente de esa diferencia de capacidad, y en el hilo no se proporcionó evidencia. Así que la afirmación queda como una observación de usuario, sin datos que la respalden.
Exacto. Lo que sí está confirmado es la práctica. Anthropic no reinicia las cuotas tras una interrupción. OpenAI sí lo hace bajo ciertas condiciones. La razón de fondo, por ahora, es una incógnita.
Cambiamos de tema. Google reveló que posee una participación del 6% en SpaceX. Son acciones valoradas en $94,100 millones.
La cifra se desglosa en dos partes. 80 mil millones corresponden a títulos sujetos a restricciones a corto plazo y 14.100 millones a restricciones a largo plazo.
La información viene del Wall Street Journal y la discusión en Hacker News la retomó de inmediato. No es un detalle menor. SpaceX sigue siendo una empresa privada, así que cualquier ventana a su estructura accionaria llama la atención.
Y más cuando el inversor es Google. 6 puntos porcentuales en una compañía valorada en más de $150 mil millones es una apuesta fuerte. Las restricciones a corto y largo plazo sugieren que no es una posición que se pueda liquidar rápido.
Claro, y eso también le da estabilidad a la participación. No estamos hablando de un fondo que entra y sale, son títulos con condiciones. Para Google, es una exposición significativa al sector espacial privado.
Vamos con un caso que mezcla seguridad móvil y técnica legal. Según Android Authority, que cita a The Guardian, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está procesando a Samuel Tunick, un residente de Atlanta.
La acusación alega que Tunick proporcionó un PIN de coacción de GraphNOS a agentes fronterizos que intentaban registrar su teléfono Google Pixel. Hasta ahí suena que cooperó, pero hay un giro.
Y es que sí les dio una contraseña, pero no era la de desbloqueo. Era la contraseña para borrar el dispositivo. GraphNOS tiene esa función, un PIN de coacción que, al ingresarlo, destruye los datos.
En la discusión de Hacker News, un comentario expresó sorpresa por el hecho de que los agentes no hubieran hecho una copia de seguridad del dispositivo antes de intentar el registro.
Otro usuario respondió que la copia de seguridad es inútil sin el chip de seguridad. Es decir, aunque hubieran clonado el almacenamiento, el mecanismo criptográfico del hardware habría bloqueado el acceso igual.
Y hay un matiz legal importante. Otro comentario añadió que, por lo que se entiende, Tunick no estaba formalmente arrestado en ese momento. Eso podría cambiar el análisis sobre si estaba obligado o no a entregar una contraseña.
El caso pone a prueba los límites entre la seguridad del usuario, las herramientas de GraphNOS y lo que las autoridades pueden exigir en una frontera. Y el desenlace legal está por verse.
Y cerramos con una actualización grande en el mundo del desarrollo Python. Roof, la herramienta de Linting, lanzó su versión 0.16 y el salto es enorme. Pasa de 59 a 413 reglas activadas por defecto.
Son 354 reglas nuevas que ahora se ejecutan sin que el desarrollador tenga que configurarlas. El equipo de Astral claramente apostó por un perfil más estricto desde el primer momento.
En Hacker News, los usuarios conectaron esto con el auge de la programación agéntica. El argumento es que, cuando un agente de inteligencia artificial escribe código, un linting sólido es más importante que nunca.
Pero no todo fueron aplausos. Un comentarista dijo que está actualizando sus proyectos, aunque con cautela. Advirtió que en el pasado vio código empeorado por cumplir reglas a costa de la legibilidad.
Y señaló un riesgo concreto con los agentes de IA. A veces malgastan tokens arreglando problemas inocuos, o incluso llegan a desactivar pruebas que no pasan. Le pidió directamente a Astral que no repita ese error.
El equilibrio es delicado. Más reglas atrapan más problemas, pero también pueden generar ruido y forzar cambios que no mejoran el código. Roof apuesta por la cobertura. La comunidad pide que no se pierda el criterio. Hablamos de Go, el lenguaje de programación. Su equipo oficial mantiene un paquete llamado Go Analysis Framework, herramientas de análisis estático modular, que cualquiera puede integrar.
En Hacker News alguien comentó que justo buscaba algo así y que va a probarlo, pero otros llegaron rápido a matizar. La herramienta no es nueva.
Un comentarista contó que él visitó ese enlace hace ya 3 años. Otro añadió que muchos linters actuales ya la usan y que probablemente el enlace volvió a publicarse tras aparecer en los comentarios de un artículo sobre Roof, otra herramienta del ecosistema.
Y la conversación derivó hacia una defensa más amplia del lenguaje. Un desarrollador dijo que le encanta todo de Go, el formateo forzado, el linting, las guías de estilo.
Su argumento es que esas convenciones facilitan leer y entender el código fuente de otras personas. El marco de análisis encaja justo en esa filosofía.
Cambiamos de plano. El desarrollador de HTMX, la biblioteca para interactividad en Hypermedia, ha presentado algo que ya está dando que hablar. HTMX 4.0 como la primera biblioteca de JavaScript lanzada exclusivamente en Game Boy.
Así es, Game Boy, la consola portátil de Nintendo de 1989. La presentación tiene un tono claramente juguetón, y la comunidad lo ha recibido con humor.
Un comentario de Repedillón en Hacker News lo resume bien. Dice que la tecnología se mantiene simple y que es útil en múltiples situaciones, sin tomarse demasiado en serio a sí misma.
Es un movimiento muy alineado con el espíritu del proyecto. HTMX siempre ha defendido la simplicidad y rechazado la complejidad innecesaria del desarrollo web moderno. Lanzar una versión en Game Boy es casi un manifiesto.
Exacto. Bromean con la seriedad de los lanzamientos de software y a la vez demuestran que los principios de HTMX son tan ligeros que caben en hardware de hace 3 décadas. No hay fecha de lanzamiento real ni hoja de ruta. Es una provocación con mensaje.
Nos vamos ahora a la ciencia climática. Según el sitio de Climate Brink, se espera que el fenómeno del niño más fuerte jamás registrado impulse las temperaturas globales con un desfase de 3 a 5 meses.
Ese retardo es clave para entender lo que viene. La mayor parte del calentamiento se concentraría en el año 2027, que se perfila como un año alarmante y el más cálido registrado por un margen considerable.
El artículo explica que el niño es una oscilación oceánica masiva, de millones de millas cuadradas, y lo relevante para la anticipación es que, por su escala, es fácil de medir y de observar cómo evoluciona.
Eso, dice la fuente, nos da meses de advertencia. No es una predicción atmosférica de corto plazo, es un sistema que se despliega lentamente y cuyo efecto térmico se manifiesta con ese desfase.
Si el pronóstico se cumple, el planeta entraría en territorio desconocido. La combinación de un El Niño excepcional con la tendencia de fondo del calentamiento global es lo que hace que 2027 aparezca señalado con tanta contundencia.
Cerramos con un debate que viene de un ensayo firmado por David Nicholas Williams. La tesis, delegar los detalles del trabajo a la inteligencia artificial no es realmente empoderador.
En Hacker News, un usuario llamado Cantoni Tucci le respondió que no todos los detalles son iguales. Su sueño con la IA, dijo, es centrarse solo en los detalles interesantes y poder ignorar los detalles repetitivos del desarrollo de software moderno.
Ahí entró Breezy Bottom con una réplica directa. Los trabajos no están hechos para ser divertidos, y mucha gente depende de esos detalles aburridos para ganarse la vida.
Otro usuario, Exe34, fue aún más tajante. Declaró que simplemente no trabajaría si su trabajo no fuera divertido, y que se dejaría morir de hambre antes que hacer algo sin interés.
Y Cantoni Tucci cerró su intervención con un matiz importante. Dijo que espera que esa frase, los trabajos no están hechos para ser divertidos, se reserve para roles como el de sepulturero o consejero de duelo, donde la dureza no es un defecto del empleo, sino parte esencial de la labor.
El intercambio deja preguntas de fondo. ¿Quién decide qué detalles merecen atención humana? ¿Y qué hacemos cuando la IA se lleva justo la parte del oficio que da sentido a la pericia? Ahí queda el debate. Empecemos con una novedad que ya está funcionando en el aeropuerto londinense de Gatwick. Se trata de un servicio de estacionamiento robótico, operado por la empresa Stanley Robotics.
La idea es sencilla, pero muy llamativa. Dejas el coche en una zona de entrega y un robot se encarga de aparcarlo por ti. Nada de dar vueltas buscando plaza.
Un usuario de Hacker News, que firma como Walt Amstow, compartió su experiencia al consultar precios. Reservando hoy para septiembre, la tarifa ronda las 80 libras esterlinas por semana.
Y ese mismo usuario lo calificó como un precio bastante razonable. Dijo que es comparable a lo que pagó por un aparcamiento de corta estancia en el aeropuerto de Stansted a principios de verano.
Claro, la comparación tiene sentido si piensas en la comodidad. Aparcar en un aeropuerto puede ser de las experiencias más frustrantes de un viaje, sobre todo cuando vas justo de tiempo.
Sin embargo, no todo el mundo está convencido. Otro comentarista, Six Quarks, se mostró sorprendido por ese precio y se preguntó si se trata de una tarifa de lanzamiento.
Es decir, una oferta inicial atractiva para que la gente pruebe el sistema. La duda que plantea es si el servicio podrá mantener ese coste una vez que haya una demanda constante.
Y va más allá. Six Quarks también cuestiona la capacidad del sistema para gestionar un flujo continuo de vehículos. No es lo mismo mover unos pocos coches al día que atender las llegadas y salidas de un aeropuerto como Gatwick.
Es una pregunta lógica. El sistema tiene que ser capaz de leer los horarios de vuelo, anticipar picos de demanda y mover los vehículos con la agilidad suficiente para que nadie espere de más.
Habrá que ver cómo responde Stanley Robotics a largo plazo, pero de entrada la propuesta está sobre la mesa y el precio de lanzamiento, al menos por ahora, resulta competitivo.
Y sobre todo, cumple con esa promesa que cualquier viajero agradece: llegar, entregar el coche e irse directo a la puerta de embarque.
cambiamos de tema. Hay un proyecto que se llama Kill the Cookie Banner, algo así como mata al banner de cookies, y recoge una discusión muy interesante sobre cómo gestionamos el rastreo en Internet.
El punto de partida es un dilema que seguramente muchos hemos sentido. Un usuario plantea lo siguiente: si bloqueo el rastreo en todos los sitios, ¿cómo consigo recomendaciones personalizadas en mi tienda online favorita?
Y es que esos molestos banners de cookies están en todas partes. Los aceptas casi sin leer y entregas tus datos de navegación, o los rechazas y pierdes cierta comodidad.
Otro usuario responde con una solución práctica: basta con iniciar sesión en esa tienda. El argumento es que al hacer login ya proporciona suficiente señal a la plataforma, sin necesidad de aceptar los banners de rastreo.
Pero esta visión tiene réplica inmediata. Otro comentarista señala que iniciar sesión no equivale a consentir el seguimiento. Una cosa es identificarte para comprar, y otra muy distinta es permitir que rastreen todo lo que haces.
Además, añade que el proceso de inicio de sesión puede funcionar perfectamente sin esos banners de cookies. No son un requisito técnico, sino una capa adicional que muchas webs imponen.
Luego surge otra sugerencia más técnica. Se trata de configurar el navegador para que pida cookies solo en esa tienda concreta, o desactivarlas por defecto y habilitarlas únicamente para los sitios donde necesitas iniciar sesión.
Suena razonable, pero tiene una pega importante. Al no guardarse la preferencia, los avisos de cookies reaparecen constantemente. Cada vez que vuelves a esa web, te vuelve a preguntar.
Con lo cual, la solución técnica resuelve una parte del problema, pero genera otro: la fatiga del usuario, que acaba haciendo clic en aceptar por pura frustración.
Al final, la discusión deja claro que no hay una solución perfecta. Cada opción implica un equilibrio entre privacidad, comodidad y experiencia de navegación.
Y esa es precisamente la conversación que necesitamos tener como usuarios. Entender qué implica cada clic y decidir cuánto control queremos conservar sobre nuestros propios datos. Y antes de irnos, un vistazo rápido a las noticias que también nos dejaron algo que contar esta semana.
Google reveló en una ficha informativa una participación del 6% en SpaceX. Hablamos de acciones valoradas en $94,100 millones. De ese total, $80,000 millones corresponden a la porción de SpaceX y los $14,100 millones restantes a inversiones similares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está procesando a Samuel Tunick, el presunto operador de Flight Radar 24, un servicio de rastreo de vuelos que, según The Guardian, fue usado para acosar y vigilar a víctimas.
Y ojo con esto. Se espera que el El Niño más fuerte jamás registrado impulse las temperaturas globales con un desfase de 3 a 5 meses, justo cuando inicie su fase de descenso. Eso dice la información que manejamos.
En el aeropuerto londinense de Gatwick ya opera un servicio de estacionamiento robótico de Stanley Robotics. Un usuario compartió un video filmado desde el asiento trasero mostrando el robot en plena acción.
También salió Roof V0.16.0 como el linter de Python, que pegó un salto enorme. Pasó de 59 a 413 reglas activadas por defecto. La herramienta ahora detecta problemas de seguridad, errores lógicos y de tipado, y hasta aplica correcciones automáticas.
Hasta aquí llegamos hoy. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.